Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ojo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos ha dado la voz de alarma. Se están disparando los casos de sarampión. Sí, sí. En Europa, ¿eh? Pese a los esfuerzos para erradicar esta enfermedad, las infecciones, en vez de disminuir, aumentan. Hay brotes de sarampión en Francia, Alemania, Polonia, Suiza o Ucrania. Y la situación es peor aún en Italia o Rumanía. Hay más de 1.000 infectados y en Rumanía en concreto hay cerca de una veintena de muertes ya por sarampión. Caramba, el sarampión mata, ahora estudiaremos. Ante estos brotes, la Secretaría de Salud ha pedido precaución por si se viaja a estos países. Fíjate cómo está el tema, ¿eh? España no se libra, ¿eh? La epidemia que recorre Europa ha llegado hasta Cataluña, donde se han contabilizado unos 40 casos. ¿Qué está pasando? Ojo, el sarampión, ¿eh? Entramos en el mundo de la ciencia, con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, la epidemia comenzó en Rumanía el año pasado. El brote, ya te digo, ha llegado hasta Cataluña, pero podría ser de China. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, la verdad es que el sarampión es una enfermedad que puede viajar por todo el planeta y, de hecho, es una enfermedad que requiere la vacunación universal en cualquier lugar del mundo, porque no está erradicada. En el año 2009, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estuvo muy cerca de optar a un futuro objetivo de erradicar el sarampión, pero no se ha conseguido y, al contrario, como decís, los casos parece que van en aumento, y van en aumento en territorios como Europa, del que parecía que estábamos salvados porque en la mayoría de los países se había alcanzado el 95% de personas vacunadas, que es el óptimo que piden las autoridades para librarnos de la enfermedad. Bueno, lo que ha pasado, y ahora lo vamos a ver con calma, es que en muchos países ese 95% ha bajado drásticamente.
Caramba. Vamos a conocer un poco más sobre este problema, esta alerta, con Gabriel Reina. Es doctor del Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, ¿qué tal, Gabriel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El sarampión qué es?
Bueno, el sarampión es una infección que hace años, efectivamente, pues era muy frecuente, siempre ha matado y sigue matando pues hasta 150.000 personas en el mundo cada año, ¿no? Y hemos mejorado mucho desde los últimos 15 años realmente, gracias fundamentalmente a la vacunación. Y a la vacunación en países, sobre todo en vías de desarrollo, pues las muertes por sarampión han disminuido mucho. Pero eso hay que mantenerlo, ¿no? Y hay que mantener unas altas tasas de vacunación.
Eso es lo que iba a preguntar. Si hacemos una encuesta, estamos en un aula de esta Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Me temo que si levantan la mano, ¿quiénes han o hemos padecido el sarampión? Seguramente cuando éramos niños. Que levanten la mano. Es curioso, pero la inmensa mayoría, en fin, pasamos de los 35, 50. Pero, en fin, no, resulta curioso, pero es verdad, sí. Lo hemos pasado todos en determinada edad, sí. Pero muchísimos chicos o muchísimos niños no.
Claro, efectivamente, ¿no? Ya el último año es más infrecuente que la gente pase el sarampión. Por eso es fundamental ahí, bueno, pues que los padres se preocupen por llevar a sus hijos a que se vacunen, y además a que se vacunen dos veces, ¿no? Porque hay que vacunarse a los 12 meses y luego a los 3 años.
El famoso recuerdo.
El famoso recuerdo.
Jorge, te presento al doctor Reina.
Sí, doctor, la verdad es que quizá haya que decir que la solución no es difícil, porque tenemos una capacidad de vacunación suficiente, la ciencia nos ha dotado de una vacuna que es muy eficaz. El problema es que la gente no se la pone. El problema es que está descendiendo la confianza en algunos sectores de la sociedad en la vacuna contra sarampión.
Sí, efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Estos movimientos antivacunas que promueven el no vacunar a los niños, ¿no?, de sarampión, bueno, pues lo que conlleva es a que haya población susceptible, que haya personas que se puedan infectar por sarampión, porque efectivamente hay mucha gente que se beneficia de lo que se llama el efecto rebaño, ¿no?, que es que ante la gran cantidad de personas que están vacunadas o que han pasado sarampión, pues una persona que no se ha vacunado no lo pasa, pero si eso va aumentando, pues eso se convierte en un problema, ¿no? Entonces, por eso se marca ese 95% que bien habéis dicho antes, ¿no? Porque es un nivel que se ha visto que es el necesario para cortar la transmisión.
Hablando de la enfermedad en sí, esto como pasa con, yo recuerdo, siempre se ha dicho, la varicela o ese tipo de cosas. La mayoría de los afectados en esta nueva oleada han sido niños, menores de 4 años, pero hay, ha habido afectados con más de 30. ¿En los mayores es mucho más peligroso?
Bueno, en general las infecciones virales dan más problemas en población mayor. Bueno,
¿que ya estamos hechos una pena o qué?
No, pero sí que hay complicaciones muchas veces en forma de neumonía o enfermedades neurológicas que sí que pueden ser más frecuentes en población adulta. Y bueno, de todas formas, bueno, pues esa población adulta es posible incluso que haya, en algunos casos, que haya sido vacunada, pero luego pasa también que no todo el mundo responde a la vacuna, no el 100% de los vacunados responden a la vacuna.
¿Y qué explicación hay, Gabriel, para esta nueva oleada, para esta, no sé si epidemia todavía, pero para esta última ola de sarampión en Europa?
En Europa, bueno, probablemente lo que hay es un fenómeno asociado a la inmigración desde países donde sí que hay alta actividad del sarampión, ¿no? Hay países, sobre todo en la zona de India, Pakistán, China, en algunos países de África, ¿no? República Democrática del Congo.
¿Y el bichito cómo llega?
Y el bichito llega por esos inmigrantes que pueden entrar al país y que se convierten, bueno, pues en ese primer caso a partir del cual transmiten, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sumado a que haya gente que no se vacune actualmente, pues da lugar a que ese objetivo de eliminación que había de la enfermedad, pues se complique.
Ojo, estamos hablando de ciencia pura y de una causa-efecto, que nadie vea en esto ninguna interpretación sociológica, ni ninguno, faltaría más, todo lo contrario. Jorge, rematas.
Pero el problema de la no vacunación, de los movimientos antivacunas, es mucho más grave de lo que pensamos. Y además no se reduce a una serie de personas, que podamos decir, excéntricas, que viven en comunidades apartadas. En Italia, por ejemplo, el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo propuso no vacunar a los niños porque pensaban que las vacunas estaban una especie de conspiración de las farmacéuticas. Donald Trump ha puesto algunas dudas.
Pues lo que faltaba ya.
Sí,
decía
sobre
yo que
la vacunación.
En algún momento no habíamos dicho nada todavía de Donald Trump.
Bueno, pues es que esto nos da una idea de hasta cuánto se ha extendido la creencia errónea de que las vacunas son peligrosas. Bueno, pues eso es lo que está produciendo aumento de muertes ya directamente en comunidades donde los padres deciden de manera irresponsable no vacunar a sus hijos.
Qué disparate, ¿no, doctor?
Sí, realmente se ha visto, ¿no?, que es que la vacuna es la clave, ¿no? Y se ha visto en países que no tenían vacuna y ahora la tienen, ¿no? Y hemos pasado de millones de muertes a cientos de miles de muertes, gracias a Dios. Entonces, bueno, yo creo que la vacuna efectivamente es la clave.
Gabriel Reina, del Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por el briefing.
Vale, de nada.
Gracias, doctor. Gracias. Mucha suerte. Lo ha explicado muy bien. Claro que sí. Que aquí no solo aprenden a comunicar los periodistas. Y también hay que dar clases de estas cosas aquí a los médicos, ¿o no? Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. ¿Cambiamos de tercio, George?
Claro que sí.
Mira, el pasado 10 de marzo, donde hoy hacemos la tarde, amaneció con un terremoto de 4,2 en la escala Richter. ¿Lo notaron ustedes? ¿Lo notasteis? Sí, se notó tanto. Ojo, 4,2 ya son palabras mayores, ¿eh? Se notó incluso en Bilbao, Logroño, Zaragoza. Desde entonces esta zona no ha dejado de temblar, cuentan. Lo ha hecho en unas 40 ocasiones. Ojo. Unas réplicas que, pese a haber sido de menor intensidad, se han sentido en puntos del norte de Navarra, por ejemplo. ¿Por qué, Jorge?
Bueno, porque Navarra, como buena parte de la península ibérica, se encuentra en una zona de sismicidad, vamos a decir moderada. No es una sismicidad alta, como puede ocurrir en otros lugares del mundo, el cinturón de fuego, las islas de Japón, el este de Asia, pero sí de sismicidad moderada. Dicen los técnicos que un terremoto puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay zonas en las que estemos exentos de terremoto. Pero sí es verdad que los Pirineos occidentales, la zona de Álava, Guipúzcoa, Navarra, están sometidas, primero, a algunas tensiones de los propios Pirineos, la cordillera de los Pirineos. Siempre que veamos una corteza, una cordillera, una cicatriz de esas características en la Tierra, eso es el fenómeno de un movimiento de placas que están empujando hacia arriba, es decir, que ahí hay mucha energía contenida, pero además de fenómenos que llaman los técnicos intraplaca, es decir, que no están directamente directamente relacionados con la fusión de dos placas tectónicas, pero que generan energía que pueden salir por cualquier en cualquier lugar y en cualquier momento. Y eso es lo que ha ocurrido desde el 10 de marzo, con esos 40 más o menos episodios sísmicos, de los cuales un porcentaje muy alto, como acabamos de escuchar en las personas que te acompañan, pues fueron sentidas por los seres humanos, porque superaron los 2,5 más o menos de magnitud en la escala Richter, que es a partir de cuando se dice que una persona puede sentir el movimiento.
Qué curioso. Oye, siempre que hablamos de prevención, edificaciones, arquitectura, en España y en concreto en esta zona, ¿cómo estamos? No, bueno, es por pues, alarmar, pero es un dato que hay que preguntar.
Estábamos muy bien, hemos ido un poquito peor, vamos a mejorar. Fíjate que, aunque no todo el mundo lo sabe, España fue pionera en la edificación antisísmica. Por una razón muy sencilla de entender. Nosotros teníamos muchas posesiones en una zona muy sismológica, en América, y allí se sufrieron, por ejemplo, durante la fundación de la capital en Guatemala, se sufrieron graves terremotos que condujeron a los virreyes de entonces a pedir el cambio de situación de la ciudad. Teníamos mucha experiencia en esto. En Filipinas también teníamos mucha experiencia sísmica. Es decir, que teníamos posesiones en zonas del cinturón de fuego, y eso nos permitió a los urbanistas del siglo XVIII y del principio del siglo XIX acomodar algunas ciudades, por ejemplo Pamplona, sus orígenes, una de ellas, a esta nueva situación sísmica. Lo que pasa es que se nos olvidó, Ángel, y después, como no hemos tenido afortunadamente gravísimos terremotos, exceptuando el famoso tsunami de finales del 18 en la costa de Cádiz, pues se nos ha olvidado que España es una zona sísmica y la urbanización nueva, el nuevo urbanismo del siglo XX ya no responde a los criterios que respondía hace unos siglos.
Vamos a por la curiosidad.
Muy bien.
Eres muy raro, tío.
Ya, me lo dicen muy a menudo, sí, ¿qué le voy a hacer?
Yo también. La pregunta, ¿se puede curar la tosferina volando en avioneta? Claro, de tomar la medicina mientras vas en el avión, sí.
No, antes incluso de tomarte la medicina. Fíjate, en los años 30, 40 del siglo pasado, había gente que efectivamente cuando sufría la tosferina le recomendaban subir en avioneta y hacer un picado, subir y bajar muy rápido. No hay ninguna constancia científica de que eso funcione, pero algunas personas se sentían aliviadas. Hoy sabemos que los cambios de presión repentinos producen modificaciones en la estructura de los alveolos, de los pulmones, y por lo tanto alivian algunas inflamaciones como la de la tosferina. Hombre, es mejor curarla de otra manera. Pero fíjate que curioso, hace muy poco una chica en Estados Unidos que tenía un ictus, un principio de ictus, un trombo, se subió a una montaña rusa y cuando bajó se la había curado, se la había disuelto. Por un fenómeno similar, estos cambios rápidos por la fuerza de gravedad había hecho que los vasos sanguíneos se ampliasen y ese pequeño trombo que tenía se había disuelto en la sangre. Así que montar en montaña rusa también a veces puede curar también la tosferina.
Y otra cosa es que te mate de otra cosa, del susto, por ejemplo. Bueno, la tosferina te la cura, pero la palma se... Bueno, la ciencia en la tarde. Gracias, George.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta con otra. Jorge Alcalde y con Repsol.